ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Exhibirse ha pasado a ser términos de lo que es la cultura dominante actual. Esto es lo que estamos viendo con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme, ya en el tercer programa de análisis, en uno de los elementos, Salvador, que creo es uno de los claves en el momento actual que estamos viviendo. Al menos creo que deberíamos entenderlo como una de las problemáticas más profundas de nuestra cultura.
Por lo menos es un tema que tendría que inquietarnos más de lo que nos está inquietando. ¿Por qué? Bueno, porque hay una generalización de las comunicaciones a través de estos medios, y como esto está generalizado, entra toda la gente, y como tiene peligros, hay también una zona muy gris donde nos estamos moviendo con sumo riesgo.
Hablábamos en el encuentro anterior sobre la diferencia que establecían los romanos entre lo íntimo, lo privado y lo público.
Sí,
y
claro.
Y cómo era bien marcado en esa cultura.
Y además porque todo eso llevó también a que tuvieran que legislar y que tuvieran que establecerse ciertos respetos. Nosotros, tal vez porque estamos ya de vuelta un poco de la influencia de los principios, de los valores, de los romanos, del cristianismo, de los griegos, estamos rompiendo con esos límites. Y lo que estamos señalando es los peligros también que trae romper con esos límites. Porque si bien la web ha sido un elemento muy importante porque nos abrió un mundo dentro de las comunicaciones, un mundo ilimitado, maravilloso, que la tecnología realmente puesta al servicio del bien, en manos que la saben usar, es una maravilla pocas veces igualada en la historia. Yo digo que la revolución que ha hecho la tecnología es comparable solamente a lo que hizo Gutenberg con la imprenta de los tipos movibles,
claro,
¿no? Desde allí hasta ahora, estos cambios de tecnología cambian toda una sociedad. Y así como la imprenta cambió la sociedad, esto también está cambiando la sociedad. Pero tiene sus peligros. Y uno de los peligros es que se borró el límite entre lo público y lo privado. El hombre quiere exhibirse un poco para salir, como decíamos, del anonimato en que lo somete la sociedad globalizada. Y también tiene peligros porque en este exhibicionismo se ponen contenidos que después se hacen públicos. Y lo que uno cree que es privado y que es limitado, incautamente lo coloca en la red y se transforma después en público, notorio. Y había un caso, por ejemplo, de una señorita que para su enamorado grabó y puso en la red un video erótico y un día encuentra con que está
en todos lados,
en todas partes. Y esta señorita entra en pánico y se suicida. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo van a saber mis padres, mis amigos, y bueno, uno dice, no lo hubiera hecho, sí.
Claro.
Pero indudablemente ahí hay una confusión. Si bien el acto no es un acto que uno pueda elogiar, que lo haya hecho, lo terrible es que al subirlo en la web se puso en evidencia en tal forma que ya es imposible, y ella siente como imposible, restaurarse como persona.
Entiendo.
Porque ha llegado a tales límites, si esto quedaba en el ámbito de la familia, se pone una corrección y queda allí. Pero esto ya se dispersó. Y al exhibirse, se hace terrible. Ahora, estos son los peligros que trae la web. Y todos ya hemos hablado extensamente de todos esos peligros. Pero hoy quiero hablar de un peligro más largo, de un peligro más grande, que es un peligro a largo plazo. Más allá de estos que son peligros circunstanciales, ¿no? No pueden minimizarse. Pero hay otro peligro subyacente que creo que es más importante y creo que es el sumo peligro que tenemos al no saber manejar estos medios y no saber diferenciar lo público de lo privado. Como muchas veces hemos dicho en nuestro programa, nosotros tenemos una gran deuda con el pueblo griego. Los griegos tenían un oráculo, el oráculo de Delfos.
Sí.
En Delfos había una frase que decía, conócete a ti mismo, que era la publicidad del oráculo. Sócrates tomó esa frase y la hizo propia. ¿Qué quería decir con el conócete a ti mismo? Es el examen moral de la persona, es meterse para adentro para examinarse a uno mismo ante el ser supremo o ante los valores supremos. Sócrates decía que el hombre tenía que volver dentro de sí mismo. Claro, uno dice, los griegos con esto nos han legado algo muy importante, pero que ya estaba presente en la historia. 600 años antes de Sócrates, el rey Salomón escribía en los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, es importante entender que cuando un hebreo habla del corazón, no está hablando de los sentimientos, como lo interpretamos en este tiempo, sino está hablando del mundo interior. Uh-huh. Y en esto coincide Sócrates con Salomón. Salomón decía, tienes que cuidar tu mundo interior, porque la vida sale de allí. Es decir, lo que es la persona es lo que logra gestar en su interior. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Es decir, antes que conocer el cosmos, que eran lo que hacían todos los filósofos presocráticos, hay un conocimiento superior que es el conocimiento de quién soy, de los valores de la persona. Y tenemos que decir que la sabiduría nace del análisis de la interioridad. Lo está diciendo el sabio Salomón y lo está diciendo Sócrates, que el hombre tiene que meterse a sí mismo, dentro de sí mismo. Cada uno de nosotros es a la vez, eso que decíamos, un mundo único que no se va a repetir, pero también un misterio insondable. ¿Por qué? Porque el hombre tiene siempre una tremenda contradicción dentro de sí mismo. Todos nosotros somos una tremenda contradicción. Y somos una contradicción porque lo humano es una contradicción. Pascal, cuando tuvo que explicar esto, escribió una frase que me parece genial acerca de la contradicción del hombre. Él dice, ¿qué quimera el hombre? ¿Qué novedad? ¿Qué monstruo? ¿Qué caos? ¿Qué contradicción? ¿Qué prodigio? Dice, juez de todas las cosas y gusano infecto, depositario de la verdad, cloaca de la incertidumbre y el error, gloria y desecho del universo. Tremendo. Es decir, él mostró ahí toda la contradicción, porque el hombre es verdad, es juez de todas las cosas, pero en definitiva es un gusano infecto que produce todos los males.
Sí, sí.
Es el depositario de la verdad y sin embargo vive permanentemente en incertidumbres. Es la gloria del universo y es el desecho finalmente, porque es el que echa a perder esta realidad. Entonces hay un mundo interior que yo tengo que conocer. Y esto es lo que decía Salomón y lo que decía Sócrates, que la interioridad es importante y la interioridad es intimidad. Se elabora a través de una aventura, que es la aventura para adentro. Así como hay aventuras para afuera, ellos nos están proponiendo una aventura para adentro. Conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, entrar en el abismo, no en lo público.
Sí, sí.
Sino en lo privado, yo me empiezo a conocer. Y después discutiremos en los públicos los valores. Pero en lo privado es donde yo empiezo a conocerme a mí mismo. Sin la intimidad esta, de la aventura interior, el hombre queda hueco, no tiene contenidos. Y entonces, ¿qué es lo que se nota? Cualquiera de nosotros subamos a la red y leamos los Twitter, Facebook, todo lo que uno quiera leer. Y encuentra que la gente se expresa, es verdad que se expresa, pero se expresa sin contenidos, se expresa sin reflexión, se expresa mostrando toda su necedad, uh-huh. Ignorando totalmente la sabiduría. No es una comunicación de sabios, es una comunicación de necios la que hay allí. Es decir que en esto es donde reside el peligro mayor. En que al exhibirnos tanto hacia afuera, nos dejamos de mirar para adentro. Y entonces nuestros contenidos, en el afán de comunicarnos con el otro, no tenemos contenidos que comunicar, porque no hemos entrado dentro nuestro. Uh-huh. La reflexión es importante en la vida. ¿De dónde nacen todos los programas que nosotros hacemos aquí de Tierra Firme? De haber reflexionado sobre esto, de haber pensado sobre esto. De que hemos primero, en soledad, preguntarnos cuáles son las necesidades, a dónde tenemos que apuntar, mirarnos a nosotros mismos, cuáles son nuestras inquietudes. Quiere decir que todo lo que hacemos nace en primer lugar en la soledad. Nace porque empezamos a mirar nuestro mundo interior, ¿no? Nadie prepara o desarrolla un libro en compañía de los demás. Ningún filósofo, ¿no?, desarrolla su pensamiento siempre públicamente. En todo caso lo exhibe después públicamente, claro. Pero forma parte de la meditación interior. Y eso es lo que está faltando, el hombre que no se vuelca dentro de sí mismo. Y al no volcarse dentro de sí mismo, lo banal, ¿no?, es decir, lo superficial, es lo que se está exhibiendo. ¿Qué pasa? Que todos tenemos un costado frívolo, pero la frivolidad, que tendría que ser la excepción, se convierte en lo cotidiano. Por eso usamos el término banalizar. ¿Qué significa banalizar? La palabra banal le dio un contenido muy grande a Hannah Arendt. Hannah Arendt es una mujer, una pensadora, que fue a Jerusalén cuando lo juzgaban a Eichmann. Es una filósofa, tuvo relaciones con Heidegger, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Estuvo allí en Jerusalén cuando lo juzgaban a Eichmann y escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Y ella habla de la banalidad del mal. ¿Qué es banalidad del mal? Ella dice que los alemanes que se dedicaban, los que estaban en ese momento en el poder, ¿no? Como Eichmann, que tenían el poder de matar y de destruir al prójimo, dice, mataban, torturaban, mandaban a las cámaras de gas, pero después volvían a su casa y eran buenos padres de familia, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó? Que el mal se convierte en algo banal. Es decir, lo que debía ser excepcional era ya algo cotidiano. Entonces ya no se le daba importancia. Y el problema es que esto de exhibirnos y esto de la frivolidad, que puede tener su lugar en la vida, pero no puede ser toda la vida, se está transformando en toda la vida.
Claro.
Es decir, lo que debía ser la excepción, que yo tenga un costado frívolo, es una excepción, se ha convertido en lo cotidiano. Que yo ponga una frivolidad en una carta, era una excepción, ¿no? Pero ahora es cotidiano. Son todas banalidades, ¿no?
Es el centro de la discusión.
El centro, se ha quitado contenido. El hombre es un ser que se piensa a sí mismo. Y en esto se diferencia del animal. En la medida en que dejamos de pensarnos a nosotros mismos, entonces nos asemejamos más a los animales, que no se piensan a sí mismos, que actúan. Y creo que todo esto nos está llevando a un vacío interior. Por eso digo, este es el peor de los peligros.
Claro.
Una sociedad que se va frivolizando cada vez más.
Hacemos la pausa entonces, dejamos estos pensamientos en su mente unos segundos para seguir hablando de la cultura exhibicionista aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. lo banal, lo frívolo, lo que se exhibe como algo que fuera regla y debería ser excepción, está ganando terreno, Salvador, entonces, y de esto estábamos hablando como el peligro más difícil de enfrentar en esta cultura que estamos viviendo en el siglo XXI.
Sí, porque esto ya es algo que afecta a toda la cultura, ¿no? Es decir, afecta al nivel general de la sociedad.
Los temas que se discuten, que se conversan, que se presentan.
Claro, se va, al irlos banalizando nos vamos bajando nuestra capacidad de reacción y de pensar frente a la realidad. ¿Y cuál es el peligro final que tiene esto? Bueno, el premio Nobel 2002 fue un húngaro, Imre Kertész. Posiblemente lo haya dicho mal, los húngaros lo deben pronunciar en otra forma, pero Kertész es como lo tenemos escrito, ¿no? Este hombre a los 15 años fue deportado a Auschwitz y sobrevivió el Holocausto.
Mirá vos.
¿No? Y analizó ese fenómeno. Analizó, como todos los que han pasado por el Holocausto, analizaron después el fenómeno. Y él dice, sí, el instrumento de la destrucción se llama ideología. Lo grave es que la masa, que nunca participó de la cultura, absorbe la ideología como cultura.
Ah, a ver, de vuelta.
Sí. Lo grave es que la masa, que nunca participó de la cultura, sí, absorbe la ideología como si fuera cultura.
¿Sí? Entiendo.
Es decir, le da a la ideología, le da una jerarquía y una adhesión como si formara parte de la cultura de su pueblo, no diferencia las cosas. Ahora, las ideologías inevitablemente devienen en totalitarismos. Y este es el problema que nosotros tenemos hoy. Que a medida que nos vamos vaciando, a medida que nos vamos vaciando de contenido, van surgiendo los que levantan una ideología A y una ideología B. Y la gente, al no tener contenidos, adhiere a derecha o a izquierda a las ideologías que le presentan y adhiere como si fueran fenómenos religiosos. Es decir, no los analiza más porque no tiene la capacidad, porque no ha entrado adentro. Ha perdido la capacidad crítica. Y todos estos medios hacen que los adolescentes que vienen detrás de nosotros, que están todo el día tuiteando, sí, ¿no?, no tengan capacidad crítica, simplemente comunican banalidades.
Claro.
Se ha perdido el sentido de la aventura interior. Jesús contó la parábola de un rico necio que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿no? Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será?
¿De quién será?
A nuestra generación le teníamos que decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has tuiteado, ¿de quién será? ¿No es cierto? Es decir, sí, todo eso, ¿de quién será? No nos damos cuenta que hay cosas importantes frente a la eternidad y frente a la muerte, que es mucho más allá del Twitter, ¿no? Y creo que este es el problema fundamental que nosotros estamos eludiendo en este momento. San Agustín decía, no vayas hacia afuera, vuélcate hacia adentro de ti mismo, en el hombre interior reside la verdad. Yo creo que esta es una frase que tendría que estar puesta en el frente de cada computadora, ¿no? No vayas hacia afuera, vuélcate hacia adentro de ti mismo. Es decir, busca en tu interior también tus verdades, las verdades tuyas, de tu propia vida, eso de quién soy,
claro,
¿no? ¿Quién soy? Tratar de comprenderme a mí mismo, ¿no? El gran descubrimiento del hombre es descubrirse a él como pecador, como hombre que sabe acerca de sus falencias, de sus problemas. Y San Agustín, que decía que hay que ir hacia adentro, es el que escribe las confesiones.
Sí.
Las confesiones que son un análisis profundo de su interioridad, una mirada para adentro, que muestra una vida que se piensa a sí misma y que es sólida y que se va edificando. Y cuando él sintetiza el sentido de la vida, lo hace en dos palabras nada más. Dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Conocerte y conocerme. Conocerte y conocerme. Y yo creo que este es la mejor definición que se ha dado de lo que es el sentido de la vida en el mundo antiguo. Es conocerte. ¿A quién? Al que está fuera de mí. Al prójimo y a Dios. Ese es el sentido de la vida, llegar a conocer al otro. Conocer al otro significa que el otro dejó de ser un objeto para transformarse en una persona. Sí, sí. Entonces me relaciono con él como persona. Y por el otro lado, conocerme, para saber también cuál es mi dimensión, para no llenarme de soberbia, creyendo que soy más de lo que soy. Entonces, lo que nos está pidiendo es retornemos a los valores espirituales. Y el gran problema de una cultura exhibicionista es que ha dejado atrás la espiritualidad y se ha volcado únicamente a proyectar su propia frivolidad, su propia superficialidad. Y entonces esa cultura se va empobreciendo. Y yo creo que tenemos que volver a mirarnos dentro de nosotros mismos, como decía San Agustín, mirar nuestro ser espiritual, porque en definitiva cuando llegamos al borde de la vida nos damos cuenta que lo más importante no ha sido lo que hemos tuiteado. Lo más importante es aquello que hemos podido encontrar en nuestra vida, es la respuesta que tenemos en la eternidad, es si nos hemos encontrado con Dios y tenemos respuesta o no tenemos respuesta. Y creo que por este camino de la frivolidad nunca nos vamos a encontrar con Dios ni nos vamos a encontrar con el prójimo. Es mirándonos por adentro, mirando nuestra necesidad, mirando nuestras falencias, que vamos a levantar los ojos hacia arriba y vamos a decir necesitamos a Dios y nos vamos a dar cuenta que somos más que personas que están frente a un ordenador tipeando palabras. Claro. Que somos personas necesitadas de una respuesta eterna y que esa respuesta eterna viene únicamente de Dios.
Así que mientras la cultura se va tras el exhibicionismo en todas estas facetas que hemos hablado en estos programas, es necesario que el oyente reflexiones sobre cómo le va a dar contenido a su vida y cómo va a desarrollar esos ámbitos tan necesarios de intimidad, de reflexión, de buscarle sentido a quien es más allá de esto que se ha impuesto como una norma autoritaria y que le quita sentido y profundidad a la existencia.
Volvamos a buscar en lo espiritual y en lo eterno la respuesta para las necesidades de nuestra alma. Hay necesidades profundas que no las soluciona ni el Facebook ni el Twitter, solamente la puede solucionar Dios.
Los grandes músicos en tierra firme. Thank you.
La música de Beethoven en Tierra Firme.
Ahora queremos escucharlos a ustedes, y por correo electrónico hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También por el sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a poder encontrar el audio, el programa, para poder escucharlo en línea. También el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, sin costo de su parte. Tenga eso en cuenta también como obsequio del programa. www.tierrafirmertm.org, además de el texto de la conversación con Salvador de Lutri. www.tierrafirmertm.org. También podrá encontrar allí maneras de opinar, participar en las discusiones y seguirnos en las redes sociales. Si desea escribirnos una carta, al modo tradicional, hágalo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay.
En la próxima encararemos otro tema de actualidad cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.